Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Once y cinco, 10 y 5 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la última parte de Tiempo de Juego. Estaremos con ustedes en primera instancia hasta las 12 para contar lo que ha pasado durante todo el fin de semana, sobre todo en la jornada de este domingo, y a partir de la medianoche en el Tertulión analizaremos todos los aspectos que nos ha dejado un fin de semana en el que en la Liga, pues en la lucha por el título, sigue habiendo sobresaltos. Resulta que no ganó el Madrid, perdió. No ganó el Barça, empató. Y en estas ha ganado el Atlético de Madrid en el último instante en Sevilla con el gol de Pablo Barrios, lo que sin duda alguna supone que el Atlético de Madrid se reenganche. ¿A qué se reengancha? Pues esa respuesta es ya un poquito más difícil de responder. ¿Por qué te ríes, Pedrito?
Claro, que esta noche en el Tertulión, mira, a ver lo que significa esta victoria del Atlético. Claro,
se reengancha a la lucha por el segundo puesto, seguro.
Sí, porque
está a tres del Madrid.
Madrid, sí, sí.
Al título es más difícil de pensar, porque está a 7 del Barça.
Ya, pero te recuerdo que el Atlético de Madrid ya estuvo en esta liga a 10 puntos.
Sí,
y en pocas jornadas.
Y se puso líder, sí.
Se puso líder. Entonces, que no es fácil que vuelva a suceder, pero lo que sí es fácil es que pueda haber un momento en el que el Atlético de Madrid se sienta con posibilidades reales de luchar otra vez por la Liga. Que luego muchas veces, pues, imagínate, el Atlético de Madrid se pone a 4 puntos del Barça. ¿Qué puede pasar?
Se puede pasar.
Y entonces, dice, oye.
Recuerdo que hay un Barça-Madrid.
Claro, estando a 4 puntos, digo, pues.
Y ellos no se pegan con ninguno de los de arriba.
No, es que el Atlético de Madrid, el calendario es magnífico. En las 8 últimas
jornadas. Con semanas limpias, no tiene Copa ni tiene Champions. O sea, ahora ya es Liga, exclusivamente Liga.
Lo que sucede, claro, es que no es fácil ganar 8 partidos. Si ganase los 8 partidos, tendría alguna opción. Pocas, porque claro, el Barcelona tiene que perder muchos puntos. Pero, chicos, lo que tienes que hacer es intentar ganar tus partidos y luego que pase lo que Dios quiera.
Sí, sí. Pues vamos a ver cómo se desarrolla esta recta final de la temporada para el Atlético de Madrid entre todos los demás, por supuesto que sí. Teníamos hoy un bonito partido en la lucha por un puesto de Champions, se supone que serán 5 al final y ahora mismo ocupan el cuarto y el quinto puesto el Athletic, que aventaja en 6 puntos al Villarreal, pero tiene un partido menos el conjunto castellonense, y la amenaza del Betis por detrás, que está empatado precisamente con el Villarreal, pero insisto, el equipo de Marcelino tiene un partido pendiente. Al final, Villarreal 0, Athletic 0. Nos vamos al Estadio de la Cerámica. Ahí está Rafa Villarejo. Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Y lo único que le ha faltado al partido han sido los goles, porque ha sido un partido con mucho ritmo y muy vivo. Ha sido muy bonito de ver.
Sí, sobre todo la primera parte, en este topicazo del mundo del fútbol de a los puntos claramente, que es un intangible, insisto, del mundo del fútbol, no sirve para nada, pero a los puntos hubiera ganado claramente el Villarreal, que ha empezado muy intenso, que ha hecho buen fútbol, sobre todo, insisto, en la primera parte. Como tú dices, ha sido un bonito partido porque ha tenido mucho ritmo. Es verdad que nos ha faltado, pues por ejemplo, la aparición de los Williams en el Atleti, desaparecido, sobre todo Nico, pero también Iñaki, y yo creo que eso lo ha echado mucho de menos el Atleti de Bilbao. Yo creo que, como decíamos en Tiempo de Juego, más por mérito del Villarreal, que ha dominado claramente el centro del campo. Lo mejor del Atleti, de hecho, han sido sus centrales, que han estado achicando agua todo el partido, Paredes y Vivian. Y yo creo que en el cómputo global de este partido se va hoy victorioso el Atleti de Bilbao con este punto que ha arrancado aquí en la Cerámica, y perdedor claramente el Villarreal. Es cierto que se ha quedado con 10 a falta de 10 minutos por la expulsión de Pape Gueye, y seguramente en ese momento ya firmaba el empate, pero insisto una vez más, me da la sensación de que hoy se le va a hacer menos largo el viaje desde Castellón a Bilbao al Athletic, porque se va con la satisfacción de un punto que seguramente yo me atrevo a decir que no ha merecido.
Pues vamos a saber qué ambiente se respira en la zona mixta del Estadio de la Cerámica. Ahí está Juan Igual. Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues aquí de momento no sale nadie. Estamos esperando la comparecencia de los entrenadores y, como bien decía Rafa, bueno, pues la gente sale un poco caria condecida del Estadio de la Cerámica porque era una auténtica final, Joseba, para los aficionados del Villarreal. Pensaban en estos tres puntos para, bueno, pues encarar la recta final de Liga mucho mejor, con más posibilidades de entrar en Champions. Tienen también otro partido importantísimo el próximo domingo ante el Betis. No se ha podido sacar, pero bueno, está empatado con el Betis y quizá ahora todavía es más importante, ¿no?, ese partido del próximo domingo. Así que la gente, bueno, en la primera parte, un poco echando de menos esa falta de gol del Villarreal, esa falta de puntería, porque la verdad es que lo ha merecido el equipo amarillo. Y ya en la segunda yo creo que ha sido más igualada, ¿no? Ha tenido menos opciones de gol y a partir de la expulsión yo creo que al final, bueno, pues han temido incluso que el empate se pudiera ir. Así que, bueno, pues salían más o menos contentos al final de la Cerámica los aficionados del Villarreal.
Pues muy bien, pues enseguida volveremos para resumir lo que digan los protagonistas después de ese empate a cero entre el Villarreal y el Athletic Club de Bilbao. El último de los partidos de este domingo, el penúltimo de esta jornada número 30, que antes nos ha dejado la victoria contundente 0-4, ha ganado el Getafe en Valladolid. El Getafe no marcaba 4 goles fuera de casa desde hace 16 años. El Valladolid lleva 22 derrotas en esta liga, es el récord negativo de la historia del club. El Getafe está a 2 puntos del puesto de Conference League y el Valladolid tiene la salvación ni más ni menos que a 14 puntos con 24 en juego.
Si ganase todos los partidos llegaría a 40.
Y ahí incluso habría dudas de que
sí, exactamente. O sea, que es que sí, lo del Valladolid en la segunda vuelta es de traca. Lleva un punto.
Joder.
En 11 partidos. Un punto. No, si la peor segunda vuelta de la historia de Primera División la firmó el Córdoba hace 10 años con 2 puntos. A ver dónde queda esto, porque es que la imagen del Valladolid, partido tras partido, es muy mala.
Sí, y además eso se está contagiando en los jugadores, en el ambiente que hay dentro del vestuario, y en la segunda parte se ha producido un incidente en el mismo banquillo. Luis Pérez ha intentado agredir a su compañero, a Miguel Latasa, después de una discusión entre ambos. El club ha condenado lo sucedido y ha dicho que aplicará el régimen interno. Antes ha jugado el Sevilla 1, Atlético de Madrid 2. Un gol de Pablo Barrios en el 93 permite al Atleti seguir soñando con, bueno, pues ya veremos con qué, con ser segundo o con incluso pelear por la Liga. Es la décima victoria que el Atlético logra en tiempo de descuento. Julián Álvarez lleva 24 goles en lo que va de temporada y ha marcado de penalti, y el Sevilla ha cosechado su tercera derrota consecutiva en un ambiente además de crispación social tremendo en el equipo de la capital hispalense. Y el primer partido del día se ha jugado en el Estadio de Gran Canaria, donde ha ganado la Real 1-3 a la Unión Deportiva Las Palmas. Miquel Oyarzabal ha abierto el marcador con su sexto gol en los últimos 4 partidos, lleva 18 goles a 2 de su temporada más goleadora. El escocés McBurnie ha marcado su primer gol en Liga, pero el equipo canario sigue sin ganar en 2025 y ahora mismo está a 4 puntos de la permanencia. La Real es octava en puestos de Conference League. Y mañana se completa la jornada con un partido muy importante para la zona baja, Leganés-Osasuna. Si gana el Leganés, que está en puesto de descenso, empata con el Alavés, que está ahora mismo en el puesto 17º. Pero es que además pudiera meter a Osasuna, en caso de ganar el Leganés, en el lío de la zona de abajo. Así que cuidado a ese partido de mañana. En segunda, en la jornada 34, se han jugado el Deportivo 1, Cádiz 0, Málaga 0, Córdoba 1, Burgos 2, Huesca 1, Levante 3, Racing 1 y Zaragoza 1, Mirandés 0. Y mañana se juega el Elche Racing de Ferrol. Si ganan los líderes, Arabia serán líderes en la segunda división. Y al margen del fútbol, en Fórmula 1, Max Verstappen se ha llevado la victoria en el Gran Premio de Japón por delante de los McLaren de Norris y de Oscar Piastri. Fernando Alonso ha sido 11º y Carlos Sainz ha sido 14º. En ciclismo, Tadej Pogačar ha ganado su segundo Tour de Flandes por delante de Pedersen y de Mathieu van der Poel. Y en la Liga ACB de baloncesto, jornada 26, teníamos el clásico, uno más de la temporada. Ha ganado el Madrid en el Palau por 2 puntos, 89-91. Y además Unicaja ha ganado por 9 al Leima Coruña. El Baskonia ha ganado por 16 al Girona. Tenerife ha ganado por 8 a Granada y Manresa ha ganado por 12 al Zaragoza. Y del fútbol internacional, hola Luis Millán, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Yo el fin de semana pasado ya le di por campeón al Paris Saint-Germain. No era todavía matemáticamente campeón, ayer sí lo fue, 13º título de la historia para el equipo de Luis Enrique.
Sí, la verdad que lo tenía ya hecho, era una cuestión de que pasase una jornada, le valía ayer incluso empatar, pero al final se llevó la victoria con un solitario gol de Due ante el Angers, 1-0, y a falta de 6 jornadas y con gran solvencia, sin perder un solo partido, logra la 13ª liga.
Lo más igualado lo tenemos en Italia, pero lo que pasa es que se nos ha quedado aquí la cosa un poquito a medias, porque estamos pendientes del Bolonia, ¿no?
Bolonia-Nápoles, mañana 9:45.
Porque si gana el Nápoles se pone a un punto del Inter de Milán.
Se pone a un puntito, correcto. Un Inter que pinchó ante el Parma, empezó ganando 0-2 el partido, pero a partir del minuto 60 le hicieron dos goles y se dejó dos puntos muy importantes porque, como dices, si el Nápoles logra ganar mañana al Bolonia, que es un equipo que viene en una racha de resultados tremenda, está ahora mismo cuarto clasificado, se podría poner a un puntito del Inter, ahora mismo está a cuatro.
Usted, además, tenemos el próximo fin de semana un Bayern de Múnich, Borussia Dortmund.
Sí, no va a poder...
Entre los dos partidos de Champions...
Sí, no va a poder rotar mucho el Dortmund porque se está jugando la Champions, o al menos intentar meterse en la Champions. Ganó 1-4 al Friburgo, dio una mejor imagen de la que ha mostrado últimamente, lleva dos victorias consecutivas, está ahora mismo octavo a 5 de la Champions y se enfrenta a un Bayern de Múnich que ganó su partido el viernes, cumplió ante el Augsburgo 1-3 con la mala suerte de la lesión de Musiala, que va a estar aproximadamente, hablan de ocho semanas. Sí, dos
vaya
meses.
Lesión muscular, para estar dos meses fuera de los terrenos de juego con una lesión muscular.
Sí, es que decían que era rotura de fibras, pero que había afectado al ligamento. Bueno, que va a estar dos meses fuera, baja muy significativa para el Bayern de Múnich, la de Musiala. Y el Leverkusen, que parecía otra vez que se podía quedar fuera de la lucha, hizo lo del año pasado en el descuento, marcó un gol buen día para ganar al Heidenheim, que es un equipo de la parte baja de la tabla, un equipo de descenso. Sumó los tres puntos, así que sigue todo igual. Está el Bayern de Múnich con 68, Leverkusen con 62, 6 de diferencia.
Y por último, en Inglaterra, menos mal que el bajón le ha llegado al Liverpool con un colchón lo suficientemente importante como para casi asegurarse el título de Liga y que el Arsenal está más pendiente de la Champions que de la Premier League, porque si no, cuidado.
Sí, le saca ahora mismo 11 puntos porque ha perdido con el Fulham hoy 3-2. Un partido que se adelantó, empezó ganando, pero luego en 14 minutos le han marcado 3 goles y no ha sido capaz de remar para darle la vuelta. Al final 3-2, pero venía con el colchón de que sabía también que ayer el Arsenal no pasó del empate a 1 ante el Everton. Es cierto que si llega a ganar el Liverpool era ya un paso de gigante para ganar la Premier, pero aún así está con 11 puntos de diferencia sobre el Arsenal. Y también hay una lucha tremenda por la Champions, porque no está nada definido. El Nottingham Forest se enfrentaba al Aston Villa, ganó el Aston Villa y se ha metido en la pelea. El Brentford y el Chelsea empataron a cero y eso le daba al Manchester City la posibilidad también de meterse cuarto clasificado, pero hemos visto un derbi de Manchester muy descafeinado también, 0-0, y ahora mismo está todo en un puño porque el Newcastle es séptimo, pero tiene dos partidos menos y está a tres puntos de la Champions. Es decir, a poco que haga los deberes en alguno de los dos partidos, se va a meter entre los cinco primeros, que ya sabemos que de la Premier también van a ir cinco.
¿Juega mañana o qué?
Juega mañana ante el Leicester.
De cara al partido del Madrid el martes en el Emirates, ¿recupera algún delantero? ¿Saka jugó ayer o no?
Saka jugó, sí. O sea, salió al descanso, sí. Salió
Javier,
para
Gabriel
jugar
Jesús,
la segunda
nada.
Mitad. Nada. No, eso están no toda la temporada. En principio están fuera toda la temporada. El que más cerca está de volver, pero no va a estar para estos partidos tampoco, es Calafiori, que teóricamente vuelve a finales de abril, pero todos los demás fuera. La lesión de Gabriel es lo que más trastoca los planes de Arteta en la línea defensiva. Lo que probó ayer es con Kivior como central izquierdo acompañando a Saliba. Y por la derecha probó a Ben White, que desde noviembre había jugado 10 partidos. Ayer jugó una horita. Yo creo que es al que le va a dar continuidad en el lateral derecho.
Muy bien. Feliz semana de Champions y de Europa League y de Conference League. Gracias, Millán.
Igualmente, lo pasaremos bien. Un abrazo.
Nos vamos hasta Sevilla para hablar de la victoria del Atlético de Madrid 1-2 ante el conjunto de Xavi García Pimienta. Insisto que en un clima social realmente alarmante para el Sevilla, porque hemos visto incluso algunos directivos que han tenido que entrar en el estadio escoltados por los miembros de seguridad, de la seguridad privada, porque estaban siendo acosados por los seguidores que estaban hartos, por aficionados del Sevilla. Y a lo largo del partido, lo que más ha sonado hoy en el estadio en Nervión ha sido esto. Y han sido constantes los cánticos que se oían desde la grada del Ramón Sánchez Pizjuán. Víctor Fernández Sevilla, hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Así es todo muy difícil y si encima el equipo encadena tres derrotas consecutivas, pues la cosa va peor todavía.
No, así es imposible y si esto no lo cambian y da un giro radical... acabará en un auténtico drama deportivo. ¿Recuerdas, Joseba, después de la junta, que el espectáculo, la última junta en que yo dije que el Sevilla había tocado fondo?
Sí, bueno, sí. Que te lo pregunté, ¿no? Además, que te dije, para tocar fondo en el Sevilla hay que tocar mucho fondo, porque vaya los años que llevamos con esta historia.
Pues ha tocado fondo, ¿no? Hoy ha sido unánime, ha habido un momento en el que incluso el colegiado ha estado a punto de suspender el partido porque han empezado a tirar cartulinas amarillas donde habían escrito Junior Vete ya, y ha sido un momento, unos 5 minutos, en el que el campo de forma unánime ha cantado Junior Vete ya, y Horta han señalado también directamente al director deportivo Vete ya. Después ha habido, tras la derrota, ha habido dos miembros del estamento del club, Ignacio Navarro, un asesor mano derecha del presidente, y el abogado Alberto Pérez Solano, que han sido increpados a la salida, y bueno, la seguridad ha invitado a los dos a que, sobre todo Ignacio Navarro, a que vuelva a entrar dentro del estadio para evitar males mayores. Y bueno, la crispación, yo creo que esto ya no tiene solución, no tiene marcha atrás, y tendrán que buscar un arreglo, no sé si de forma vendiendo las acciones, no sé si cambiando los muñecos, cambiando las caras, pero creo que no tiene ningún sentido que el actual presidente y el director deportivo se planteen ni siquiera planificar la temporada que viene, porque es que creo que la crispación ha llegado ya a unos límites extremos y me da a mí la sensación de que esto puede ir a peor. Y bueno, y el que sale absolutamente atropellado de todo este tema es García Pimienta, que la temporada que viene no va a seguir, me atrevería a decirlo, pero es que se va a jugar el puesto el próximo viernes, aunque él, si te parece, lo escuchamos rápidamente,
sí.
Sigue viviendo, creo, en un mundo paralelo.
3 derrotas consecutivas, parece que el equipo está en desplome. A mí me gustaría preguntarle por usted. ¿Usted se siente con fuerzas como para sacar esto hacia adelante?
Sí, sí, con muchísima fuerza.
¿Tiene la sensación que en Valencia se la está jugando?
Yo no siento nada que me juegue nada. Simplemente yo trabajo para hacer lo mejor posible y ahora es cierto que llevamos 3 derrotas consecutivas y a Valencia iremos con toda la intención de ganar el partido.
El viernes se juega a las 9 de la noche, Valencia-Sevilla, para empezar la jornada número 31. A ver qué pasa. Un abrazo grande, Víctor, gracias.
Adiós, Joseba.
Hasta luego, adiós. Antoñito Rizo, Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
La vida se la ha dado hoy Pablo Barrios al Atleti de Madrid con ese gol en el descuento, ¿eh?
Sí, porque aunque suene atópico, lo de hoy no era un partido normal, no eran 3 puntos solo, era parar una hemorragia de ansiedad que arrastraba el equipo desde el famoso penaltito, ¿no? Y yo creo que hoy, a mí me decían desde dentro del vestuario por la mañana que había que ganar por lo civil o por lo criminal, jugando al fútbol o jugando al waterpolo o jugando a lo que sea, pero había que ganar, y yo creo que el equipo ha reaccionado muy bien. Ha reaccionado muy bien, no solo a esa ansiedad, ese bloqueo que venía exhibiendo en los últimos partidos de por sí, sino al gol que le ha metido el Sevilla en el minuto 7, que ya era, bueno, pues empinar un poco más la cuesta, ¿no? Al final yo creo que el Cholo ha acertado en los cambios, ha movido el árbol y lo ha movido hasta que ha conseguido soluciones, y esas soluciones en las botas de Barrios se han materializado con 3 puntos que se ha celebrado como se tiene que celebrar un medicamento que alivia de la manera que hoy ha aliviado el triunfo al Atlético de Madrid.
Sin duda alguna.
¿Está Juan Gato? Cholo, sí, te iba a decir que el Cholo al final del partido, bueno, la rueda de prensa se le veía la cara de descongestión, luego de congestión en los partidos anteriores, estaba ya más aliviado y hablaba de que esto no va a ser fácil, claro.
Nosotros tenemos que pensar en nosotros, pensar seguir creciendo, seguir mejorando lo que hicimos la temporada pasada, mejorar en esta con la cantidad de futbolistas muy buenos que el club se permitió traer, seguir creciendo porque tenemos margen de seguir creciendo, que va a costar. Claro, que nos las vamos a pegar alguna vez, claro, pero vamos a seguir insistiendo.
Esa es la valoración del Cholo después de la victoria hoy en Sevilla. Juan Gato, hola Gatuno, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, José? Buenas noches.
El viernes dijiste que la liga era de 2.
Bueno, y dije...
¡Ay, Gatti, qué poco crees! ¡Ay, Gatti!
El equipo que nunca deja de creer. Pues algunos aficionados sí.
Me quedo solo en el barco.
Estáis esperando ahí para atizar a las... Y además, reconozco que dije...
Que ahora nos vas a llamar llenas, carroñeros y estas cosas. Pero vamos, yo te lo pregunté claramente el viernes. Y dije, ¿la liga es de 2 o de 3? Y me dijiste, de 2. Digo, vale, pues ya está.
Y dije además que después del último partido que este equipo me estaba haciendo perder la fe. Pero ahora... Los resultados.
Ahora ya eres creyente al 100%.
No, lo que pasa,
es que el ser humano tiene duda, ¿verdad, Gato? Claro, tiene duda.
¿Sabes quién me ha hecho recordar la fe?
Hasta los apóstoles.
Mira, me ha hecho recordar la fe más que mi hermano Antonio, más que tú, Joseba, más que la Leti de Simeone, Pedro Martín. Porque la reflexión que ha hecho Pedro Martín, y claro, va a haber algún momento, por el calendario, etcétera, que a lo mejor este equipo, porque es verdad que este equipo hasta... La estadística y la fuerza que tiene la estadística de Pedro Martín la destrozó en ese mes de noviembre maravilloso y diciembre que recuperó una diferencia que parecía abismal. Bueno, pues este equipo parece que además la liga es la liga del último instante, pues está ganando muchos partidos en los últimos minutos. pues le va a hacer lo que le pedimos y le sigue la gente, ¿no? Que compita hasta el final. Que está compitiendo, sí, pero que es verdad que en una semana, un mes decisivo, pues parece que se había caído. ¿Le quedan opciones en la Liga? Bueno, si sigue haciendo lo que tiene que hacer, que es no perder el rumbo, ganar los partidos y aprovechar jornadas en las que pinchen los demás, que han pinchado y todos, han pinchado el Madrid, el Barcelona, el Villarreal y el Bilbao, que le estaban acercando en la distancia. Pues es lo que tiene que hacer. ¿Eso le va a dar vida? Por supuesto. Y lo que dice Antonio, yo creo que es una victoria de soltarse presión, ¿no? De decir, ostras, lo hemos pasado muy mal, y este equipo, pues mira, tiene buenas noticias, que un chaval como Barrios, que ha tirado la puerta este año, que está subiendo muchos galones, haya conseguido ese gol, arropado por el gran capitán, que parece que no, pero la vuelta de Coque yo creo que es una grandísima noticia para lo que le puede reportar al equipo en este último tramo.
Y a diferencia de otros partidos que se le critica mucho el juego al Atlético de Madrid, hoy la segunda parte ha estado bien, ¿eh? Además en la segunda parte ha ido arriba y ha ido a buscar al Sevilla, sí.
Bueno, es que, vamos a ver, es que lo que le pedimos... O sea,
tampoco le quedaba otra, ¿eh? pero ya, al menos lo ha hecho.
Pero
¿no?
lo que le pides a este equipo es que en un partido como con el Barcelona, a pesar de que hizo su plan, pero no remató portería, como si ha rematado hoy. O sea, es decir, tú lo que pides a este equipo es que, oye, más ofensividad, llega a puerta y
pero
te caga.
Pero el Sevilla no es el Barcelona, ¿eh? Gati,
correcto,
Sevilla.
Sí, yo sí, he visto, sí. Yo te digo que había un plan para hacerlo, Víctor, pero bueno... Pero sí Sevilla, que le puedes este pedir eso tiene, porque sí que tienes plantilla. Yo no voy a ser tan drástico como ha sido Petón en su análisis que ha dado al Cholo. Bastante, pero yo
no sé qué le pasó a Petón, ¿no? Y que le ha venido de no comer. Estaba,
bueno, es como gato que pierde la fe.
Sí, vale, es que parece que hay seguidores del Atleti a los que les parece mal que el Atleti se reenganche ahora a la recogida de la temporada.
No, para nada.
Y a otros que no son del Atleti más.
El desaliento te invade cuando ves que el equipo parece que tira tres competiciones en un mes, ¿no?
Vale. Pues ese es el análisis.
Recuperemos la fe, que la fe es lo que mueve la montaña.
Hoy el Atleti ha jugado su último partido frente a los cinco rivales históricos que ha tenido toda la vida. El Madrid, el Barça, el Atleti Bilbao, el Valencia y el Sevilla. Esos son los cinco rivales grandes del Atleti. Hoy ya ha acabado. O sea, todos los que quedan, ninguno es de los equipos grandes. Y tiene un calendario muy bueno. Es cierto que el Atlético de Madrid, frente a los equipos grandes, esos cinco rivales, ha conseguido 7 victorias, 2 empates contra el Madrid y una derrota con el Barça. O sea, le ha ido bastante bien. Ha ganado los 2 partidos con el Atlético Bilbao, los 2 partidos al Valencia, los 2 partidos al Sevilla. Y ahora lo que tiene que responder es, frente a los equipos pequeños, es a ganar partidos. Porque recuerdo que equipos pequeños perdió con el Leganés,
sí,
perdió con el Getafe, el otro día empató en campo de un recién ascendido como el Español. Así es que tiene un calendario bueno, pero lo tiene que hacer bueno el Atlético de Madrid.
Vale. Pues sigue dándome fe, Pedro. Es mucho mejor el calendario del Atlético de Madrid que de
sí,
Madrid,
sí, en teoría sí. Lo que pasa que luego el Atlético de Madrid te demuestra que justamente con los equipos de su nivel, vale, Atlético Bilbao, Valencia, Sevilla, ha jugado muy bien, ha ganado, pero ha pinchado con el Getafe, con el Leganés, que es realmente donde está la distancia que tiene ahora con los dos primeros.
Gato, para terminar, arrepentidos los quiere Dios. ¿En la Liga es de 2 o de 3?
De 2.5, venga.
Vale, bueno.
Paso mal, le llevo 5. Sí. Gato, y aparte, mi hermano Antonio me da siempre el pasaje para el barco, me puedo subir y bajar.
Tú en mi barco tienes cabida siempre, pero mira, me he encontrado esta tarde en el estadio, y para que tengas también más elementos de fe, a nuestro gran hermano Salvita Ballesta, y sí, me dice...
Hace tiempo que no le ve Gato, hace mucho tiempo.
Antonio,
sí.
Hay motivos para creer. Este equipo, cuando reacciona como lo ha hecho hoy, quedan 8 partidos, quedan 24 puntos. Es que no se puede tirar todo por la borda teniendo, pero todavía sí, una travesía bonita.
Sí que te voy a decir. Se va a venir arriba Gato, ya verás tú.
Sí, si me dejas añadir una cosa más.
Mira, me dice Salva por WhatsApp, de 3. La Liga es de 3. Y yo también lo creo. Bueno, yo lo creía la semana pasada. Que en el tertulión fui el único que dijo que no estaba descartado el Atlético de Madrid, y se reían de mí, como hienas, como cosas raras. Se reían.
Habrá que llamar a la comisaría, Antoñito, por si ha habido denuncias.
Pero déjame que te diga una cosa, Joshua, que yo creo que en esta Liga, para que seas una Liga de 3, es fundamental que Griezmann se recupere, porque lo que es anormal es el nivel en el que está y la tozudez del Cholo en poder seguir poniéndolo. Yo creo que tiene opciones y alternativas si ves que Griezmann no está al nivel que todos esperamos, porque es verdad que no está, lleva 10 partidos muy por debajo de lo que se espera de un jugador como él, y es muy triste si parece que pueda ser su última temporada en el Atlético de Madrid, que lleve este
gato,
esta
pero, ¿no? Pero yo creo que el Cholo no lo va a dejar caer de esa manera, sí, al abismo. Sí, sí, yo creo que lo va a sostener eso, hasta, Antonio, que, pero, hasta que sea
irrefrenable. Es llamativo su bajo nivel. O sea, que no esté al nivel que acostumbra, ¿no?
Bueno, pues luego más en el tertulión. Gato, feliz... ¿Qué quieres decir?
No, solamente una pequeña reflexión sobre el Sevilla, que es el rival del Atlético de Madrid. En la primera vuelta, de los equipos grandes que he hablado antes, el Valencia fue el que pegó el petardazo. Hizo una primera vuelta lamentable. Y el Sevilla la está haciendo en la segunda. No ha ganado ni un partido en casa en 2025 todavía.
Joder, y estamos en abril ya, ¿eh?
No ha ganado ni un partido en casa. Y la situación social del club es...
Bueno, es una cosa horrorosa, la verdad es que sí. Gato, feliz semana, gracias.
Abrazo fuerte.
Antoñito, hasta el tertulión, gracias.
Sí, señor, hasta luego.
11:29, hora menos en Canarias, llegados a este punto.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Vamos a saber qué ha pasado en España y en el mundo al margen del deporte. Está preparado Xavi Lasso. Hola, Xavi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Entramos en una semana clave en nuestro país a nivel económico por la política arancelaria de Donald Trump. Ayer sábado, ya te lo hemos estado contando, entró en vigor un impuesto del 10% a todo el mundo y este miércoles se le añadirá otro 20%, con lo que Estados Unidos impondrá un arancel final a la Unión Europea del 30%. Si analizamos este movimiento del presidente norteamericano, llegamos a la conclusión de que no tiene mucho sentido. Si tú subes los aranceles, hay productos que Estados Unidos va a tener que seguir comprando sí o sí. Y si los sigue comprando, los comprará más caros. Por lo tanto, subirá la inflación. Y por lo tanto, habrá menos crecimiento económico. Todo ello cuando, en teoría, a Donald Trump se le votó para bajar la inflación. ¿Por qué actúa así el presidente norteamericano? Bueno, nos lo explica Raymond Torres, de Funcas.
Yo creo que lo que busca, en el fondo, el presidente Trump es, por una parte, conseguir relocalizar actividad que se había desplazado hacia otros países para fortalecer su tejido productivo, pero esto no es nada fácil. Depende no de Trump, depende de las propias empresas. Y también lo que busca es recaudar más para posteriormente recortar impuestos.
Y este domingo, por sorpresa, el Papa Francisco ha reaparecido en la Plaza San Pedro 15 días después de salir del Gemelli.
Buona domenica a tutti. Grazie tante.
Ese era el momento en el que le deseaba un buen domingo a más de 20.000 fieles. El Vaticano asegura, pero, que habrá que esperar quizás a los días previos para conocer si Francisco podrá participar en las ceremonias centrales de la Semana Santa. Y en Francia, miles de personas han manifestado en las calles de París en apoyo a Marine Le Pen. Piden que se revoque la sentencia que condena a la líder de reagrupamiento nacional a 5 años de inhabilitación, entre otras cosas, lo que le impediría poder presentarse en las próximas elecciones generales. Le Pen se ha dirigido a sus simpatizantes.
J'en connais les contraintes.
Conozco las limitaciones, dice, y las injusticias. Conozco la brutalidad e incluso la violencia. Y conozco, concluye, incluso las heridas, pero no conozco el abandono. Las palabras de Marine Le Pen criticando con dureza esa sentencia. E Irene Montero será la candidata de Podemos en las próximas elecciones generales. Se lo ha pedido, literalmente, la secretaria general de la Formación Morada, Ione Belarra, afirmando que Montero es la única persona capaz de frenar la deriva militarista del gobierno.
Quiero pedirte que te pongas a liderar ya una candidatura para las elecciones generales, que no sea solo de Podemos, que tienda la mano a la sociedad civil organizada, que le tienda la mano a todas esas personas desencantadas con un gobierno que nos está metiendo en el régimen de guerra.
Irene Montero, por lo tanto, intentará sacar el mejor resultado para su partido en las elecciones de 2027 o de antes, en lo que está siendo un intento por reflotar Podemos. Y hoy se cumplen 57 años de la victoria de España en Eurovisión con esta canción, La La La, de Massiel. Fue la primera vez que ganamos el certamen. La segunda sería el año siguiente, con lo que llevamos, Joseba, 56 años sin alzarnos con el festival.
¿Y será este año el año de la victoria o no?
Pues no sé, esto es Erifrade. A mí, yo no me mojo, por si acaso.
No te mojas porque no tienes ni la más mínima esperanza.
Bueno,
claro, no,
solo hace falta que mires las apuestas, ¿eh? Tampoco...
¿En qué puesto están ahora?
Me parece que estamos un poco mejor, 28 me parece. Antes
tranquilo,
en 31.
Tranquilo, que esas cosas hay que meter a la rola al final.
¿En el puesto 28?
Sí.
Sí, pero hace...
Hace poco estábamos en 32. 31.
Sí, sí. Pues vaya, vaya subido, ¿no? Y sí, tres sí, puestos, ¿eh?
Somos de segundas vueltas.
No, no, todos se andan.
Como el Valencia.
Vale, vale. ¿Quién es Melody, la que canta este año?
Melody, con Esa Diva.
Esa Diva, vale, vale.
No... El puesto 15 o así.
Bueno, sí. Oye, bueno, estaría mal.
Bueno, no hay, no hay forma de mejorar.
Que no nos hagamos ilusión.
No, claro, hay forma de mejorar esto. Buena semana, Xavi, gracias.
Igualmente, adiós.
Adiós, chao.
COPE, estar informado. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
11 y 34, 10 y 34 en las Islas Canarias. Estamos hasta las 12, ya lo saben. A esa hora, a medianoche, empezará como siempre el tertulión de los domingos. El Real Madrid ya está preparado para viajar mañana a Londres, donde el martes juega el partido de ida de los cuartos de final de la Champions contra el Arsenal. Miguel Ángel Díaz, hola Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Con la buena noticia de la inclusión de Thibaut Courtois en la convocatoria.
Sí, señor. No está Lunin, pero sí Courtois. Así que esa es una buena noticia para Carlo Ancelotti, que ha recuperado a su portero titular, Courtois, que se ha perdido por lesión, por molestias en la rodilla derecha, los tres últimos partidos del Real Madrid, pero que parece que va a poder defender la portería en el Emirates el próximo martes. De hecho, Lunin, que ayer entró un poco en la convocatoria de relleno porque sufre una rotura fibular en el sóleo de la pierna izquierda, ni siquiera va a viajar a Inglaterra. Va a intentar recuperarse lo antes posible, intentará estar listo para antes de la final de la Copa del Rey, pero esa es la noticia. ¿Está Courtois en la convocatoria? No, como contábamos ayer ya, ni Ceballos ni Mendy. Así que son dos bajas importantes para Carlo Ancelotti.
¿El ambiente en el equipo qué tal es después de la derrota de ayer?
Bueno, agridulce. El vestuario sabe que se perdió ayer una gran oportunidad para acercarse al Barça y poder aspirar al título de Liga, pero después del empate del equipo de Flick, bueno, pues no se tira definitivamente la toalla, ¿no? Quien más y quien menos piensa que para ser campeón habría que ganar el Clásico en el Camp Nou, en la antepenúltima jornada, y esperar algún tropiezo más del Barça. Pero el equipo ya está metido en la Champions, evidentemente, la competición fetiche del Real Madrid, que va a volar mañana por la mañana, que se va a entrenar en el Emirates a las 8 de la tarde. Te cuento que hay alguna posibilidad de que Alaba juegue de lateral izquierdo. En esa posición ha ensayado esta mañana Carlo Ancelotti en Valdebebas. Lo normal sería que jugara Fran García. Está Mendy, como digo, de baja, pero la opción de que el austriaco juegue en esa demarcación no hay que descartarla. A partir de aquí, la otra incógnita por despejar en el 11 es la posición de Valverde. Si es lateral derecho, Modric tendrá plaza en el centro del campo. Y si el uruguayo juega en el centro del campo, sería Lucas Vázquez el agraciado para esa posición. Hemos conocido esta mañana el árbitro, va a ser el bosnio Irfan Pejito, no sé cómo se pronuncia exactamente.
No lo desconozco, la verdad.
Solamente le ha pitado una vez al Madrid, temporada 23-24 contra el Leipzig, victoria a domicilio del Real Madrid. Ojo con los apercibidos, porque de cara a la vuelta, Rüdiger, Camavinga, Modric, Hendrik y el propio Ancelotti, si ven una amarilla, se pierden ese partido. Y en la historia, la verdad, muy pocos enfrentamientos entre el Madrid y el Arsenal. Son una eliminatoria en la 5-6, con López Caro en el banquillo. El Arsenal ganó en el Bernabéu 0-1 y el Madrid no pudo pasar del empate a 0 en Londres y cayó eliminado.
¿Marcó Henry en aquel partido? ¿Puede ser?
Puede ser. Recuerdo a Alep, ¿te acuerdas del bielorruso? Sí. Estaba Fábregas, por supuesto. Sí, pero puede ser un gol de
Pedrito,
de Henry
en el Real Madrid-Arsenal de anterior, el único precedente que hay, marcó Henry en el Bernabéu.
Sí, marcó. Sí. Bueno, de hecho fue el único gol de la eliminatoria. Fue 0-1-0-0.
Con esas galopadas que hacía por la izquierda y la cruzaba al palo largo.
Y además, recuerdo que entre un partido y otro, dimitió Florentino Pérez.
Anda.
Florentino Pérez era presidente del Madrid en el 0-1. Luego llegó una derrota en Mallorca, en Somos, que perdió el Madrid 2-1, y dimitió. Y el presidente del Madrid en Londres, Martín, ¿cómo era? ¿Antonio Martín? ¿Cómo? Fernando Martín, que fue el que sustituyó a Florentino Pérez entre medias de esa eliminatoria.
Vale. Seguro que a Robert Morales en la agencia EFE le encanta que recuerdes estos precedentes. Hola, Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
Sobre todo porque aquel día fue la presentación a Europa de un niño español que jugaba en el Arsenal que se llamaba Cesc Fàbregas. Más allá del gol de Henry, que lo recuerdo bien, fue una exhibición de Cesc, la primera. Con el Arsenal en Champions.
Vale.
Era bueno ese chico, ¿eh?
Sí, era bueno.
No
sí.
Era malo, ¿no?
Sí, era bueno, sí. Como entrenador tampoco lo está haciendo mal.
Y pudo ahora jugar en el Madrid, que estuvo a un paso, ¿eh? De jugar en el Madrid.
Todo el mundo ha estado a un paso de jugar en el Madrid, pero luego bueno, al final mucha gente no
lo
de ese último paso.
En este caso te aseguro que fue así.
Sí, sí.
Ese Arsenal se enfrentó al Barça en la final. En París. Y ganó el Barça 2-1, ¿no?
Con el gol de Belletti, ¿no?
Exacto. Marcó Eto'o
y luego Belletti, sí, efectivamente. Todavía en la memoria algo, algo.
Creo que podría repetirse porque, digamos, que Arsenal y Barça van por caminos distintos.
Vale. Joder, estás tú hoy.
No, pero qué decir que. No sé.
Vale, vale.
Yo porque lo he visto hoy preparando el partido, haciendo textos para EFE, lo he visto. Si no, la memoria cero. Admiro mucho a la gente como Pedrito que de memoria recuerdan estas cosas a bote pronto y sin mirar nada.
Vale, vale. Se quejan mucho del calendario, muchas veces los protagonistas del fútbol, pero tiene una parte positiva. Y es que después de un partido, el siguiente viene enseguida. Y eso te permite ya pensar al 100% en lo que te viene por delante, que es el Arsenal, para olvidar un poco lo de ayer en el Bernabéu, Robert.
Bueno, en el caso del Real Madrid yo creo que beneficios del calendario pocos, porque está pasándole mucha factura. No sé si tanto a nivel físico, viendo la prórroga que hizo ante la Real Sociedad, pero sí a nivel mental. Yo creo que hay una saturación mental en los jugadores de partidos que provoca que ya no es que elijan encuentros, que haya días especiales en que los ves enchufados, que presionan más, que se entregan más. Es que ya incluso en días como el Leganés o ayer contra el Valencia, se ve que los jugadores miden cómo esforzarse en momentos del partido, pensando que siempre van a poder remontar, dando por hecho que es lógico que al final den la vuelta al marcador, y el Real Madrid estaba jugando con fuego hasta que llega un día y se quema. Lo que consiguió ante el Leganés, lo que logró ante la Real Sociedad, que ya no venció ese día porque empató para pasar a la final de la Copa del Rey, pues ante el Valencia, cuando parecía que iba a llegar esa remontada que todo el mundo esperaba en los últimos minutos, al arriesgar, al meter a Rüdiger arriba y dejar desprotegida la defensa, pues llegó ese tanto de Hugo Duro en el minuto 95, que fue un mazazo para una liga que para mí ya estaba bastante tocada y que queda más tocada para favor de Barça.
Pues no se espera que Ancelotti haga grandes cambios, ¿no? Ha dicho Miguelito la posibilidad de que Álava juegue de lateral izquierdo, pero en cuanto a la forma de jugar y el resto, no se prevé que cambie muchas cosas, ¿eh?
A ver, sería una sorpresa que Álava jugase en la izquierda, pero es verdad que hizo buenos minutos ante el Valencia. Metió un centro muy bueno, se le vio con buenas incorporaciones ofensivas, defensivamente igual está mejor en el lateral que en el centro de la defensa, pero no sé, yo no le daría muchas posibilidades a Álava, aunque es verdad que Camavinga ha demostrado en el último partido que ha jugado ahí que no es su demarcación y creo que es una posición en la que no debe volver a jugar. Y está muy condicionado Ancelotti en el Emirates porque no tiene a Tchouaméni. Entonces eso provoca, como decía Miguel, que Fede Valverde, que le veíamos siempre de lateral derecho en los partidos grandes, tenga que decidir dónde lo pone. Yo sin duda lo pondría ahí porque creo que Lucas Vázquez es uno de los puntos débiles claros este año, donde los entrenadores rivales apuntan, y Arteta está claro que si juega Lucas Vázquez en la izquierda, en la derecha va a ser la banda izquierda suya, uno de los grandes peligros y donde va a incidir en ese juego tan vertical que tiene el Arsenal. Yo creo que Fede Valverde debe jugar de lateral derecho, que Fran García debe jugar en el izquierdo, y en el centro del campo, pues como decía Miguel, meter la figura de Modric con Camavinga, que tenga una oportunidad de sacarse una espina, porque los últimos partidos que está haciendo son bastante negativos. Todo el mundo habla de problemas defensivos, porque el Real Madrid ha encajado 8 goles en 3 partidos en el Bernabéu, pero creo que también se está olvidando de apuntar al ataque del Real Madrid, y ayer vivimos un nuevo toque de atención del Bernabéu a Vinicius, y no se habla nada, absolutamente nada, de Rodrigo, pero lleva una racha malísima de muchos partidos sin marcar, un gol creo que en 16 partidos, y el Real Madrid lo está acusando.
Pues mañana lo analizaremos más detenidamente, la previa de ese partido entre el Arsenal y el Real Madrid en el Emirates, a ver si lo digo. Gracias, Robert, un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo grande.
¿Algo más, Miguelito, antes de tertulión?
Pues que el equipo viaja mañana por la mañana, entrenamiento en el Emirates a las 8 de la tarde, y a ver qué pasa con los penaltis, ¿eh? Porque había designado desde el pasado mes de enero Ancelotti a Vinicius como primer lanzador, ha fallado los dos últimos en el Metropolitano y ayer contra el Valencia, y no se descarta ni mucho menos que cambie y que sea el elegido Mbappé para los próximos partidos.
Muy bien, hasta luego, Miguel, gracias.
Hasta luego.
De Madrid al Barça, al líder, Elena Condisola. Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
El Barça que recibirá el miércoles al Dortmund, al Borussia Dortmund, en el Estadio Olímpico de Montjuïc. ¿Cómo ha sido el día después del empate, después de que no aprovechara el primer supuesto match ball de esta temporada?
Los jugadores se lamentaban de la oportunidad perdida, porque ayer habrían podido sentenciar la Liga, sumar 6 puntos más que el Real Madrid, aventajar en 6 puntos al máximo perseguidor, que es el Real Madrid. Pero Flick, es cierto que el mensaje que dio de puertas hacia afuera coincide con el que dio en el vestuario, que hay que relativizar el empate y que es un punto más en un partido menos. Es decir, que ahora le sacan 4 puntos al conjunto blanco. ¿Es la lectura positiva, optimista, porque ve muchos signos de tener confianza en su equipo y de que están jugando bien y que la actitud y el compromiso es el correcto? Hoy les ha dado día libre para que desconectaran, porque vienen de un tramo infernal, 4 partidos en 9 días, y mañana vuelven al trabajo. Ya se espera a Íñigo Martínez, que ayer fue baja por unas molestias, se quedó en la grada, pero Flick cuenta con él de cara al miércoles, le reservó para que esté al 100%, y Rafinha también, en principio, va a ser titular. Le ha dosificado desde que volvió de Brasil porque tenía fatiga extrema. Ayer jugó la segunda parte contra el Borussia Dortmund, ya se le espera en el 11. De hecho, la única duda en el 11 de Gala es quién va a ser el mediapunta, quién va a estar en esa ubicación. Ayer fue Gavi, que marcó el único gol del Barça, el 0-1, después acabó empatando el Betis, pero yo creo que de entrada Fermín fue suplente porque se lo guardaba pensando en la Champions. Vamos a ver qué acaba pasando. Y ayer el partido también nos deja una secuencia protagonizada por Rafinha, que acabó muy furioso con el árbitro, con el Linier, y vamos, intentaron frenarlo Hansi Flick y Ter Stegen, y se llevaron Ter Stegen un empujón, y Hansi Flick, Rafinha, cuando le fue a abrazar su entrenador, se lo sacó de encima de mala manera, porque estaba muy enfadado porque uno de los Liniers le mandó callar cuando Rafinha estaba protestando en el tramo final del partido, en las últimas acciones, porque no les dejaron sacar un córner. Y cuando fue a protestar, Rafinha le dijo a Linier que era un mal educado, y allí es cuando aparece después Flick para intentar llevárselo, y después también Ter Stegen ya en el túnel de vestuarios, y es cuando le suelta un empujón a su compañero, al primer capitán, a Ter Stegen, porque estaba muy, muy enfadado Rafinha con el árbitro del partido y con el Linier.
Tiene que agradecer Rafinha que Ter Stegen estuviera ayer en el túnel de entrada, sí, de los vestuarios, porque si no,
¿por
llega a estar...?
No... No, si le no cae sanción. De hecho, Gil Manzano no lo reflejó en el acta.
Sí, pero desbocado como iba, fuera de sí. Además, una actitud lamentable, sí. Si no lo para Ter Stegen, que además luego el empujón se lo pegó Ter Stegen a él, ¿eh? Y además ahí ya puso los galones encima de la mesa y dijo, va adentro. Y además que es mucho más grande que él. O sea, que
se le fue la pinza.
Sí, se le fue mucho la pinza. Dani, se abrió la Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Tú también haces la lectura positiva de Hans-Dieter Flick, sí, o te quedas con el sinsabor de haber podido casi sentenciar la Liga?
Las dos cosas, pero si me tengo que quedar con algo, ayer lo discutíamos a esta hora en este mismo programa. A mí me parece que intentar vender como un fracaso que el Barça no haya sentenciado la Liga un 5 de abril me parece exagerado. Obviamente que es una ocasión perdida, obviamente que si ganas pues te cargas al Madrid, y obviamente que es mejor ganar que empatar, hasta ahí puedo llegar, pero yo no le atizaría mucho a este equipo, o no comparto que sea un fracaso, una pechofriada, un no sé qué, todo esto, cuando realmente la ocasión perdida de verdad es del Madrid, de perder contra el Valencia en casa. Creo que el Barça jugó contra un gran equipo, de los mejores de la segunda vuelta. Es verdad que no fue el partido más brillante, tampoco fue un mal partido, probablemente lo mereció ganar el Barça, pero al final ha pasado una jornada más, tienes un punto más de distancia contra el segundo, y no comparto para nada las visiones apocalípticas o derrotistas que hay sobre lo que ha pasado este fin de semana.
Pero sí que es verdad que a medida que fue avanzando el partido, yo no sé si fue por el cansancio que se notó que a algunos, sí, jugadores les faltaba ese punto de chispa necesario para ser desequilibrantes.
Para mí el cansancio y algunas decisiones, obviamente Hansi Flick es lo mejor que le ha pasado al Barça en 10 años a lo mejor, pero no pasa nada por decir que a lo mejor hay algunas decisiones que no las entiendo, no las comparto, sobre todo quitar a Balde para meter a Gerard Martín, me parece un cambio defensivo cuando necesitas ganar en los minutos finales. Y luego Fermín, como decía Elena, que está en un momento que se sale, yo lo esperaba de titular, ya sé que lo quiere el miércoles, pero creo que tampoco lleva una carga de partidos tan grande en la temporada como para que no pudiera jugar ayer todo el partido y el miércoles. Bueno, hay algunas decisiones que a lo mejor podían haber beneficiado al equipo si hubieran sido diferentes, pero es muy fácil decirlo cuando ya se acaba el partido.
Hablaremos de Champions, por supuesto, también con Dani Senabre.
Me ha gustado que recordarais el gol de Henry en el Bernabéu, de los mejores goles de la carrera de Thierry.
¿El martes con quién vas tú?
Tengo dudas, me lo pensaré.
Vale, con Dembélé.
El martes voy con el Arsenal y con Dembélé, como siempre.
Como siempre.
En la Champions.
Un abrazo, Dani.
Un abrazo a todos.
Algo más, Elena, antes de tertulión.
Bueno, que hoy aprovechando que hacía muy buen día en Barcelona y que tenían día de descanso, por ejemplo, Rafinha, Christensen, que ayer recibió el alta, De Jong han estado en la playa, Koundé ha aprovechado para ir a su país, a Francia, pero ya mañana entrenamiento, el martes también, y el miércoles la vuelta de la Champions, ya te digo, con este sabor agridulce después de empatar en Liga, pero con las buenas sensaciones que está mostrando el equipo de Hansi Flick, que le hacen ser optimista para enfrentarse al Borussia Dortmund, que lo entrena un ex compañero suyo, porque Hansi Flick fue ayudante de Niko Kovac en el Bayern de Múnich.
Ah, mira, pues se conocen perfectamente.
Se van a reencontrar.
Muy bien. Hasta el tertulión, Elena, gracias.
Hasta luego.
Vamos a cerrar las conexiones con el Estadio de la Cerámica después del empate a cero entre el Valladolid y el Athletic. ¿Qué se ha dicho después del empate, después de la igualada? Juan, igual.
Hola, Joseba, ¿qué tal? De nuevo, bueno, Ernesto Valverde, el técnico del Athletic Club, dice que nuestra intención era ganar, que le resultó muy complicado presionar al principio porque el Villarreal estuvo muy bien en la primera parte, que tenían el pensamiento y en la cabeza que quien definiera mejor se iba a llevar el partido, y dice que con el paso de los minutos su equipo igualó el partido, ¿no? Y en la segunda parte fue un partido más equilibrado. En cuanto a las lesiones, Yuri dice que tiene un problema en el gemelo, que se valorará, que todavía no sabe el alcance de la lesión. Y en cuanto a Paredes, que tiene una sobrecarga y que solo espera que sean unos calambres. En cuanto a Marcelino, el técnico del Villarreal ha dicho que su equipo hizo muchas cosas bien contra un rival, que dio un alto rendimiento en el partido, que fue una pena, que está orgulloso de la actitud y el juego de su equipo y que solo le faltó el gol. Y ojo, Joseba, porque le hemos preguntado por la roja a Pape Gueye, ha dicho, bueno, no sé, el árbitro ha ido al VAR y le ha sacado la roja. Y luego, en cuanto a la acción de Bucana, ¿no?, que ya sabes que ha salido mal parado y con una lesión, ha dicho Marcelino irónicamente, tiene un esguince fuerte y no fue ni falta. Se doblaría el tobillo al caer.
Pues es lo que dice el técnico sobre la expulsión. Yo tengo que reconocer que en primera instancia, cuando he visto la entrada y luego la ha sacado la roja, me ha parecido exagerado, pero si la ves después, cuidado, era una entrada involuntaria, pero temeraria. Era peligrosa porque estaba la rodilla además en juego y la rodilla se ha tirado para adentro. No me parece que haya estado mal expulsado. Un abrazo, Juan, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Juanfran Cruz, Canarias, Las Palmas, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Mucho tiene que cambiar este equipo si quiere estar en primera la próxima temporada, ¿eh?
Sí, fíjate que ya son 12 jornadas consecutivas sin ganar. 4 puntos de 36 posibles. Está en la parte baja de la tabla clasificatoria, penúltimo. No tiene un calendario sencillo el conjunto Gran Canario, pero con todo ello, Joseba, se le preguntaba hoy a Diego Martínez si pensaba dimitir. Dice que no, el técnico fue claro, dice que nadie se va a rendir, pero ni él, ni nadie de la plantilla, ni del club de la Unión Deportiva Las Palmas, y que saben que va a ser complicado, pero decía Diego Martínez que van a luchar por el objetivo de la permanencia hasta el final.
Aquí no se rinde nadie, aquí vamos a luchar como sabíamos desde el primer día que llegamos aquí, que la situación era muy, muy, muy complicada, y aquí no se rinde nadie. Creo que hoy no es día de pensar en eso, estamos todos muy dolidos por el partido, por cómo ha sido, pero de verdad lo que menos importa es un nombre propio.
Pues es curioso, ¿eh? nos relataba antes cómo ha sido la presencia de Diego Martínez en Las Palmas, que no ganó un partido entre los 9 primeros, luego ganó en los 9 segundos 6 y a partir de ahí ya ha vuelto a caer en Barrena y parece que no hay forma de solucionarlo. Las Palmas 1 y Las Palmas Real Sociedad 3. Hasta mañana, Juanfran, gracias.
Hasta luego, un abrazo.
Y en Valladolid ha ganado el Getafe 0-4, ha pasado por encima del Valladolid. Juan Carlos Amón, ¿qué tal, Amón? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y ya lo único que faltaba es que los jugadores se pelearan ya para incidir más en la crisis del Valladolid.
Fíjate que estaba escuchando a Juanfran decir los números de la Unión Deportiva Las Palmas y me parecían buenos, así que fíjate cuál será la sensación que tenemos aquí en Valladolid. Un punto en toda la segunda vuelta, uno de los últimos 33 y ya lo que faltaba hoy. Encajas un gol en casa contra el Getafe en el minuto 1, te expulsan a un jugador en el minuto 46 aproximadamente de la primera parte y en la segunda mitad, tras un cambio, pues un cambio de parecer, es un intercambio de opinión que no ha llevado a buen puerto entre Juan Milatasa y Luis Pérez, pues ha llevado a que ambos llegaran a las manos, como han llegado a las manos ha visto todo el mundo, ¿no? Ha sido algo así como esto es una mierda, con perdón, lo que ha dicho Latasa. Luis Pérez ha debido de replicarlo y le ha dicho, estás tú como para hablar máquina, y es lo que ha suscitado la reacción de Luis Pérez, que ha abandonado el banquillo y a quien le van a abrir expediente junto a Juan Milatasa. El club ha comunicado ya que van a aplicar el reglamento de orden interno. Se le ha preguntado a un absolutamente abatido Álvaro Rubio en la rueda de prensa sobre el tema y la verdad es que yo creo que primero no dice que no lo ha visto, que lo tiene que ver y lo tiene que estudiar, y después ha venido a decir que ya llegadas a estas alturas que para qué pisar el charco. Escuchamos.
Bueno,
todo esto genera mucha tensión, ¿no? Es normal pues que haya cosas así y que, bueno, intentaremos solucionarlas, porque ya te digo, no sé muy bien lo que ha pasado, pero bueno, es difícil, ¿no? Es complicado. Ellos dos son amigos, o sea, quiero decir que se llevan genial y no sé qué habrá pasado entre ellos, pero es así, ¿no? Son situaciones difíciles para todos queremos salir de esta situación y hay veces pues que genera esa ansiedad y ese malestar entre y lo pagas con el primero que ves, ¿no?
Pues así ha sucedido. Amón, un abrazo y ánimo, gracias.
Hasta mañana.
Dejamos el fútbol, hablamos de baloncesto. Albert Díez, hola Albert, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Qué número de clásico hacía el de esta tarde en el Palau, esta temporada?
¿Perdona? ¿Qué número?
Sí.
El de esta temporada era el quinto.
El quinto, vale.
Y los cinco se los ha llevado el Real Madrid. Y si arrastramos...
Y tres anteriores, ¿no?
Claro, con lo cual son 8 victorias seguidas del Real Madrid en los clásicos ante el Barcelona. Dicho esto, hay que destacar que ha sido un gran partido de baloncesto, que el Real Madrid una vez más demuestra que está en el mejor momento de la temporada. Fíjate que son 14 victorias seguidas del Real Madrid en la Liga Endesa, que es un dato brutal. Además, hoy Llull ha estado, bueno, sensacional. Ha anotado 19 puntos con un 4 de 5 en triples, pero es que ha estado en los momentos decisivos, en el arranque, y además suyo es uno de esos dos últimos triples decisivos del partido, uno de Llull y otro de Musa. Y añado también que la segunda unidad del Real Madrid está aportando, caso hoy, por ejemplo, de Andrés Félix. Lo que nos deja, pienso también el clásico, es que lo que está haciendo el Barcelona, hoy ha acabado con 7 seniors solo sobre la pista, es un milagro, con las lesiones, la espantada del chaval Dame Sar. Bueno, está demostrando el Barcelona que compite siempre. Vamos a ver para qué le da al conjunto azulgrana. Era un clásico donde no se jugaban mucho, porque el Real Madrid es más líder y el Barcelona le sigue quedando lejos esa cuarta plaza. Y realmente, Joseba, lo importante para los dos va a llegar a final de semana, el jueves y el viernes, con esa última jornada de la fase regular de la Euroliga. Pero ese 89-91 ha sido un muy buen partido de baloncesto en el Palau, ¿eh?
Pues muy bien, nos alegramos. Hasta mañana, Albert, gracias.
Un abrazo.
Hemos empezado el día con el Gran Premio de Japón de Fórmula 1 en Suzuka. Ha ganado Verstappen por delante de los McLaren. Fernando Alonso ha sido un décimo y Carlos ha sido decimocuarto. Así lo ha analizado el asturiano.
No somos tan rápidos como para estar en el top 10. Supongo que no somos tan rápidos ni para estar en el top 18. Así que... estar el 11 es un pequeño milagro, porque, como digo, el coche se sintió bastante regular toda la carrera, no tenía mucho grip. Vemos, si descalifican a dos o tres coches ahora, cogemos puntos.
Eso es lo que dice Fernando Alonso. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba.
Lo más destacado y más lamentable de la jornada es que el apretón a Carlos Sainz le ha costado 20.000 pavos.
Es increíble.
Es una cosa de locos. Le da un apretón al pobre hombre antes de la carrera y le cuesta 20.000 euros.
A ver, lo que ha acreditado que es, lo han vestido de problema estomacal. Bueno, lo que han acreditado que ha ido al médico, que le han dado una medicina. Y lo que dicen
es que si no hubieran sido 60.000.
Claro. Es que dice que, o sea, si no vas al himno y llegas tarde, que ¿cuántas veces habrá... Faltaría a un himno Kimi Raikkonen, por cierto, porque que él casi toda su carrera no había himno. Bueno, porque es que tela. Pero si tú faltas son 60.000, que es una barbaridad. Y ahora son 10.000 en suspenso y 10.000 que hay que pagar sí o sí. Pero claro, acreditas que te han tenido que dar una medicina, se supone efectivamente problema estomacal. Bueno, debía estar revuelto con la posibilidad efectivamente de tener una diarrea antes de subirse a un coche de Fórmula 1. Va al médico, se lo cortan y dicen, no, que es que eso hay que preverlo. Pero vamos a ver, a los señores comisarios, ¿qué hay que prever? Si es que está antes de empezar una carrera y tiene un problema estomacal. Es absurdo. Pues nada.
Hombre, además, si está acreditado que has ido al médico y te han dado una medicina, pues ya está, déjalo ahí, ya está. No tiene
ya
mucho
está.
Más sentido.
Efectivamente. Pues, esa es una cosa de locos que no tiene ningún sentido. Esto es como lo de las palabrotas, que si te diriges a alguien insultando, también te pueden caer otros 10.000 euros. Lo de las multas de la FIA está llegando a un nivel... absolutamente increíble, sí.
En lo meramente deportivo, carrerón de Max Verstappen, que ha mantenido durante casi toda la carrera 2-3 segundos a los McLaren detrás. Ha sido un poco sosainas porque no ha cambiado absolutamente nada. Se ha mantenido la misma tendencia durante casi toda la carrera, excepto en el cambio de neumáticos.
Claro, es que al final lo que tiene... Para ganar a Verstappen tienes que echarle mucho arrojo y tienes que ser valiente. Yo creo que no ha sido McLaren valiente. Creo que tenía que haber parado Norris una vuelta antes que Verstappen y no en la misma vuelta. Luego resulta que cuando paran salen en paralelo y directamente mete el coche a la tierra. Es que no lo he entendido. O sea, salen en paralelo de boxes y mete dos ruedas en la tierra y se queja de que le ha echado. No, tienes que ir, aunque, a ver, esto suene mal, tienes que ir casi al toque, en salida de boxes, para no manchar tus neumáticos y para no intentar hacerle frente a Verstappen, aunque tenga la delantera Max Verstappen. ha faltado ahí, y luego también dirección de Muro. Para mí era un día para intentarlo con Piastri. Oye, 10 vueltas de final, ¿Piastri tiene más ritmo que Norris? Pues pasa, es que no consigue adelantar porque es muy difícil pasar en Suzuka. Pues mira, le devuelve la posición. Yo creo que lo han gestionado mal. Y eso pues ha sido un error. Ha mantenido un poco la paz social, sigue el líder Norris, pero solo un punto, y la alegría es máxima en Red Bull porque consideran que son carreras para paliar daños hasta que vengan evoluciones o hasta que lo que la FIA va a poner, que es endurecer la norma del delantero en la carrera 9 en Barcelona, surta efecto. Entonces está muy feliz Max Verstappen, y me ha gustado una frase, bueno, es un poco y todo chulesca, pero le han preguntado en la tele holandesa a Verstappen, ¿qué hubiera pasado si hubiera llevado un McLaren? Y dice, no me hubierais visto. Bueno, pues, en fin, eso demuestra el estado de euforia en el que está el holandés, que lo cimentó todo en una pole de otro planeta, que para mí ha sido lo mejor que ha hecho este fin de semana. Y luego, de los españoles, pues tiene razón Fernando Alonso. La carrera es muy buena. Yo recomiendo a la gente que vea la primera vuelta en Boar, sí, luchando con Gasly.
Con Gasly, sí.
Es un escándalo. Pero es que, claro, aparte del escándalo como piloto, es que si ya las has debido ver.
Sí,
no,
sí,
para,
sí.
No para de dar contra volantes.
No, no.
O sea, no agarra nada.
Y están rozando las ruedas durante un buen rato, a lo largo de
esa
vuelta.
Sí. Y pasa la 130R, que le intenta adelantar por fuera a Gasly a Fernando en la 130R, y va girando la cabeza, y hay una distancia entre neumáticos aproximadamente 5 centímetros. Muy bonito ha sido eso. O sea que hay que darse con los detalles bonitos dentro de una carrera que ha tenido el problema de que no se podía adelantar, y que eso también ha perjudicado, por ejemplo, a Carlos Sainz.
Muy bien. Pues mañana lo analizaremos más detenidamente en el Soufflé con Carmichael y con Antonio Lobato. Hasta luego, Carmichael, gracias.
Abrazo, chao.
Y por último, en el mundo del ciclismo, Alberto Aroz, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Lo único que le falta a este tipo de carreras como las que hemos visto hoy, el Tour de Flandes, es que tenga Pogacar un poquito de competencia. Porque como tenga un poco de competencia, es una animalada lo que estamos viendo.
Yo creía que hoy no iba a ganar, Joseba, porque he visto a un Van der Poel impresionante. Y la de hoy para mí ha sido una victoria muy especial. Y eso que lleva 93 Pogacar. Primero, porque venía de perder hace solo dos semanas con Van der Poel en San Remo. Segundo, porque le ha ganado en el jardín de su casa. Aquí había ganado tres veces Van der Poel, y si ganaba hoy se convertía en el más laureado de toda la historia en esta carrera. Y tercero, por lo que te digo, porque yo había visto a un Van der Poel hasta falta de 20 kilómetros de meta sobrado, saliendo a todos los ataques. Pero en el penúltimo muro, en el viejo Quaremont, ha soltado un latigazo tremendo. Le ha ido abriendo poco a poco esos metritos que comentábamos tú y yo antes en la redacción, y le ha dicho hasta luego, y se ha llevado su octavo monumento, su segundo Tour de Flandes, y lo que para mí es muy importante, se lleva un espaldarazo moral fundamental para el próximo domingo en la París-Roubaix. Va a debutar Pogacar allí, un tío que pesa 65 kilos, se va a pegar con morlacos de 80, 80 y pico. Ahí no gana alguien, un vigente ganador del Tour de Francia desde que lo hiciera Eddy Merckx, y para mí va a ser la carrera con más glamour y con más expectativas de los últimos años del ciclismo. El domingo que viene en París-Roubaix, y encima has estado mirando tú, sí, el parte meteorológico, y dan lluvia para el domingo.
Desde primera hora, al menos a una semana vista. Luego sí, ya veremos si cambian los pronósticos o no, pero
y
ya
eso,
es lo que faltaba.
Eso asusta un poco, porque sí, la Roubaix con lluvia es una auténtica carnicería.
Sí, sí, suele haber muchas caídas, y además terminan hechos una piltrafa. La
y
verdad.
Solo comentar que mañana empieza la carrera de tu tierra,
sí,
la
señor.
Itzulia, como le gusta decir a Paco, la Euskal Herriko Txirrindularitza, ¿verdad?
Txirrindulari Itzulia.
Itzulia, que es la vuelta al País Vasco con una competición.
Si estamos, estamos.
Bye. Con una participación más floja que de costumbre, y con Enric Mas con serias posibilidades de llevarse la victoria.
No sé si la caída del año pasado le ha pasado factura a la Itzulia. Tiene pinta de que sí. ¿Qué dicen los oyentes en las redes sociales?
Bueno, mira, pues se quejan de cosas que pasaron ayer. Decía uno, espero que le dediquéis un dossier a Rafinha hoy, viendo su comportamiento. A Vinicius le dedicáis programas enteros si le da por mirar a la grada. Hay muchos periodistas, incluso algunos con mucha experiencia, muy osados, que ya contaban con una diferencia de 6 puntos entre el Barça y el Madrid sin tener en cuenta al Betis. En el fútbol hay que esperar un poco, señores. El razonamiento de que faltan 24 puntos para darle opciones al Atlético de ganar la Liga es cuando menos engañoso. Miradlo de esta manera, aun ganando los 8 partidos, el Barça tendría que perder 3 partidos de 8, siendo lo mismo a que visto así ya no es tan fácil. Otro decía, qué penita me da ver a Casemiro por la tele. Se fue del mejor equipo del mundo para ganar más dinero y no se ha comido un colín desde entonces. Y otro oyente decía, deberían poner otra sala de VAR exclusivamente para revisar a los futbolistas tramposos que simulan. Y deberían multarles con pasta y con partidos de sanción. Así se acabaría el bochornoso espectáculo que vemos cada jornada.
Las 12 y 2, hora menos en Canarias, empieza el tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. El número uno del deporte.